Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, martes 17 de mayo. Viene calor, ola de calor en toda España, así que la radio ahora tiene que enfriar las conciencias y los cuerpos en los próximos días. Y el caso es que la cosa está muy caliente, ¿eh? Lo de Mbappé está casi que quema, casi que arde. Cada día pendientes de cuándo será el anuncio de Kylian Mbappé. No sabemos si será un anuncio o dos. Es decir, si primero elegirá una fecha para decir no sigo en el Paris Saint-Germain, dejará pasar unos días y después anunciará que viene al Real Madrid, o ese anuncio lo hará el Real Madrid, o si directamente Mbappé anuncia su futuro. Insisto, todo tendrá que ser de la mano del Real Madrid una vez que se den los acontecimientos y las circunstancias. A mí me parece una locura que vaya a ser antes de la final de Champions. Digo una locura porque es que ya está todo demasiado capitalizado por Mbappé como para que a días de jugar la final frente al Liverpool, de repente anunciara al futbolista que deja al Paris Saint-Germain para jugar en el Real Madrid. No cambiaría nada, pero bueno, removería un poco absolutamente lo que estamos comentando en torno a esa final de París. Sepan que el todavía dueño de Mbappé, el emir de Qatar, está de visita de estado en Madrid. Y sepan que hoy tenía cena en el Palacio Real con los reyes de España. Y sepan que en esa cena ha estado Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha acabado ya la cena del emir de Qatar?
Ha terminado, sí. Ha sido sorprendentemente muy frugal y muy rápido, porque después del interminable pasamanos con todos los invitados en el Palacio Real, han empezado a cenar a eso de las 9 de la noche, y a las 10:45, una hora y 45 minutos más tarde, estábamos allí, y lo vamos a colgar ahora en redes sociales, ha salido el Rolls Royce con el emir de Qatar, con su esposa. Bueno, con una de las tres que tiene, porque en Qatar está permitido esto del poliamor, no como en España. En Qatar se permite y ha salido con una de las tres que tiene. Y el séquito de 50 BMWs y otros 50 Mercedes clase S por detrás es un espectáculo. O sea, ver cómo entran y cómo salen y cómo recorre Madrid es un auténtico espectáculo. Y no se ha encontrado con Florentino Pérez. Han estado el emir y una de sus tres mujeres. Ha estado el rey Felipe con su mujer, Leticia. Ha estado el presidente del gobierno, han estado algunos ministros, los del sector PSOE, evidentemente no los del sector Podemos, pero no ha estado Florentino Pérez. Florentino Pérez no figuraba en la lista de invitados de esta cena de gala del Palacio Real, que ha sido además muy divertida, porque en respeto a las creencias musulmanas no se ha servido alcohol. Así que, bueno, las entradas y la carne y el pescado lo han disfrutado los invitados con agua de Fombella, que es súper sano y bueno, pues súper agradable el celebrar una cena así. Ya digo que no ha estado el presidente del Real Madrid y que mañana, antes de que el emir coja el avión y se vuelva a su país, hay un encuentro del emir de Qatar con una serie de empresarios del IBEX 35 y con el presidente del gobierno, donde se va a anunciar, lo ha hecho ya en la cena, inversiones en España por valor de 4.700 millones de euros. Así que, aunque es un encuentro puramente económico y de relaciones bilaterales y de muy buen rollo y de muy buenas relaciones entre España y Qatar, mañana por la mañana, a primera hora antes de volver a su país, sí habrá un encuentro de Florentino Pérez con el emir de Qatar.
Vale.
Y nada, ahora el emir está descansando en el Palacio del Pardo, que es donde pernocta, y si los oyentes tienen curiosidad y salen ahora mismo por el centro de Madrid, los restaurantes de Jorge Juan o los hoteles de lujo, el Four Seasons, el Ritz, el Palace, están llenos, Juanma,
del séquito de Qatar.
Sí.
Así es. Luego contamos cómo es esta visita de Estado, porque es absolutamente increíble. 11:34. Luego amplía Alcalá todo lo relacionado con este asunto. A esta hora les damos una noticia. Este verano habrá clásico. Habrá partido entre Madrid-Barça en Estados Unidos. ¿Dónde va a ser? Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. En Las Vegas, ¿eh? Aún no es oficial, pero el partidazo de COPE os avanza que el Barça acaba de cerrar su gira de verano por Estados Unidos. 4 amistosos del 19 al 30 de julio. Y la noticia es esta, habrá clásico en Las Vegas, será el segundo amistoso entre Barça y Madrid en tierras americanas. Repetirán, tras el gran éxito que tuvo el primer clásico en Miami en 2017, Barça y Madrid alquilan el estadio conjuntamente y se reparten los beneficios de las entradas. El Barça también se medirá a 3 equipos más, a la Juventus en Los Ángeles. La gira empezará en la costa este. El primer partido será Miami contra el futuro equipo de Leo Messi, el Inter de Miami, el 19 de julio. Y cerrarán en Nueva York el día 30 con un amistoso contra el New York Red Bulls. En total 4 amistosos con un clásico por los que el Barça calcula ingresar unos 10 millones de euros.
Perfecto. Luego ampliamos. Gracias, Elena. Ya decimos con toda la naturalidad, el Inter de Miami, el futuro equipo de Leo Messi. Y es que es tal cual. Todo preparado para que cuando cierre su etapa en el Paris Saint-Germain, Messi termine como futbolista en el equipo de Miami. Por cierto, no sé si lo han hecho. Hay un artículo hoy de John Carlin sobre Messi en La Vanguardia. Creo que es la crítica más feroz que se le ha hecho en la prensa española jamás a un futbolista. Yo no había leído un palo de tal envergadura nunca en la prensa española como el que hoy le da John Carlin en La Vanguardia a Leo Messi. Impresionante. Además del día, destacamos que el Barça y el Valencia han mantenido hoy un encuentro en Barcelona, en un restaurante de Barcelona. Allí han estado los presidentes de ambos clubes, Laporta y Murti. Y además había más gente de las directivas de ambos equipos. Laporta hoy ha dado una entrevista en Catalunya Radio esta tarde y ha hablado del asunto de Mbappé ahora que sabe que está prácticamente hecho con el Real Madrid.
Es que ni que tinguéssim els diners per
fer-ho. Es que ni teniendo el dinero para hacerlo lo haríamos. Está pidiendo 40-50 millones netos porque Mbappé está en unos niveles de los que diríamos super top.
Se'n diuen supertops.
Después no ganan Champions, ¿eh? Ni el uno ni el otro. Ni Haaland ni Mbappé no ganan Champions, entonces hablar de sueldos de 25 limpios, 30 limpios o 30-40 limpios no lo haremos.
No ho farem.
No recuerdo que Laporta se echara las manos a la cabeza cuando El Mundo publicó el contrato de Messi en el que ganaba más de 50 de millones de euros limpios al año. No recuerdo a Laporta diciendo que cómo podía ser y todo eso. La cosa cambia, ¿eh? Cuando Mbappé se va a ir al Madrid, cómo se mira por el dinero y cómo se pone de manifiesto el sueldo. Insisto, cuando estaba allí Messi, no decía absolutamente nada Laporta. Mañana se juega la final de la Europa League en Sevilla entre el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers. Es a las 9 de la noche, en el Sánchez Pizjuán. Hay ya miles de aficionados en la ciudad y se espera que lleguen más de 120.000, más de 120.000 para este partido. 40.000 de ellos, ojo, sin entrada. Sin entrada y con mucha sed. Luego, insisto, también contamos este asunto. Por cierto, sobre la UEFA, declaraciones de Zeferin, el presidente, que mañana estará en el palco del Sánchez Pizjuán, acerca de la presencia del Real Madrid en la final de la Champions. Para mí son declaraciones sorprendentes. Zeferin dice esto.
Que esté el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones es una prueba de lo limpia que son las competiciones de la UEFA. Real Madrid y Barcelona están en las finales, tanto masculina como femenina, y dejamos claro con eso que nadie ha interferido en lo contrario.
Es increíble. O sea, que ponga en valor el hecho de que Madrid esté en la final de la Champions masculina y Barça en la Champions femenina, y que ellos, oye, que somos muy limpios, que no hemos hecho nada, podíamos haberlo hecho, pero no hemos hecho nada, esa declaración me parece increíble del presidente de la UEFA. Solo faltaba que se pusiera en duda la limpieza de la UEFA en este asunto, o que alguien pensara, o que la propia UEFA pudiera tener esa idea sobre la cabeza. Es de locos, insisto. Ha ganado el Liverpool 1-2 al Southampton. Goles de Matip y Minamino. ¿Ha metido el primero?
Sí.
Vale. Y además está Fouto muy enfadado con el hecho de que el partido esté fuera de horario. Que no se haya jugado el fin de semana, que el Liverpool tenía la final de la Copa frente al Chelsea. ¿Por qué estás enfadado, Fouto?
Porque yo creo que se debería haber jugado a la misma hora, porque si se está jugando el título, las dos últimas jornadas tienen que ser unificadas, bueno, va a ser el domingo.
Allí es la última.
Allí
a las 5 de la tarde,
la
el, domingo,
es el domingo,
City, Aston Villa y eso Liverpool, Wolverhampton.
Pues que la gente haga un ejercicio y piense que aquí Madrid y Barça están jugando el título de Liga y hoy hubiera jugado el Barça con la posibilidad de ganar el título y el domingo se juega la jornada unificada. Solamente que lo que ha ocurrido en la Premier, que es la mejor liga del mundo, la que más seguidores tiene, la que más ingresos tiene, la que es ejemplo para muchas cosas, solamente que transportemos lo que hubiera ocurrido aquí si pasa eso. Solo eso.
Esta noche de radio, que va a ser una gran noche de radio, nos acompaña Miguel Rico desde Barcelona. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Que ha estado, con Laporta en esa entrevista en Cataluña Radio, o por lo menos ha intervenido. Así
sí,
es, ¿no?
Sí, señor, sí, efectivamente.
Vale. Está Palomar. Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Marchante Mónica. Hola, Mónica.
Hola, muy buenas.
¿Guilluzquiano?
¿Puedo decir algo?
Sí, claro, puedes decir algo.
No, que Laporta no le firmó ese contrato a Leo Messi. Y al revés, lo que hizo fue no renovarlo.
Lo sé, sí, sí, claro que lo que hizo no renovarle porque no tenía dinero, pero Laporta era muy amigo de Messi y no se echaba las manos a la cabeza cuando Messi ganaba 70 millones de euros limpios al año en el Barça.
Pero no escuché, se lo firmó él. No,
¿cómo?
Que no se lo
no
firmó
No se lo firmó,
él.
Pero en campaña, ¿qué dijo del contrato de Messi? ¿Dijo algo del contrato de Messi? Nada, cero. Cuando Messi ganaba 70 millones de euros limpios, Laporta aspiraba a ser presidente del Barça.
Y lo que decir hizo, ¿no?
¿Cómo?
Que más que decir, hizo.
No,
es decir,
no
le
no.
renovó.
No
le pudo.
No le renovó porque no pudo renovarle.
No, o sea, poderle sí podía. Lo que pasa,
¿cómo que podía?
Claro,
sí,
que no,
sí,
que consideró sí. que no debía hacerlo.
Lo tenía, el contrato estaba hecho, redactado. Messi vino de Ibiza para firmarlo. Y luego fueron el apartado económico del club el que lo impidió. Pero su idea era firmarle y eso es incuestionable.
Ya, pues
o sea, de hecho, Messi todavía está cabreado porque en el último momento Laporta sigue atrás.
Yo es que creo que Laporta no sabía perfectamente desde el principio que no podía renovar a Messi.
Y que
todo lo que siguió de ahí en adelante fue una obra de teatro perfecta para que pareciera que él quería renovar a Messi y que le echaba para atrás Tebas, la Liga y los asesores económicos y tal. Pero Laporta desde el minuto uno sabía que no tenía dinero para renovar a Messi. Vamos, esa es la sensación que tengo. Y desde luego el CEO al que he hecho... ¿cómo era? ¿Reverter?
Ferran Reverter,
ese fue el que le dijo a Laporta que si estaba loco, que pretendía con un contrato de esas características. Pero bueno, que lo que digo es que veo a Laporta ahora preocupado con el contrato de Mbappé y dice que él no pagaría eso. ¿Cómo que no lo pagaría? El Barça ha pagado eso, claro, el Barça ya lo ha pagado.
Puede que hayan aprendido de eso, justamente. Sí, eso sí. Además, si han aprendido de eso, estaría bien, porque eso, entre otras cosas... en los sueldos astronómicos, no el de Messi, sino el del resto de la plantilla también, es lo que ha llevado al Barça.
Pero entonces lo que hay que preguntar a Laporta ahora es, entonces usted estaría en desacuerdo con lo que Messi estaba cobrando en el Barça, supongo que...
No, pero él ha puntualizado, Juanma, muy hábilmente por jugadores que no han ganado la Champions. Ah. Se puede defenderse diciendo Messi sí ganó la Champions para el Barça.
Vale.
Y es una obviedad que Mbappé no.
Vale, vale.
Eso está claro.
Más cosas. Declaraciones de Pepe Castro sobre Lopetegui. Este asunto tiene un tono el fin de semana y luego a medida que pasan las horas va adquiriendo otro tono. El otro día Monchi estaba súper indignado en el palco con Mónica Marchante de que, por supuesto, Lopetegui tenía contrato en vigor, que iba a continuar. Pepe Castro ha hablado hoy en los medios del club, el presidente, y pone en valor los números de Lopetegui, pero yo cada vez veo menos tono cariñoso a la hora de hablar de Lopetegui desde dentro del club.
Bueno, no te voy a decir cada hora, pero sí cada minuto. O sea, es increíble, es increíble. En fin, son muchos los motivos por los cuales quizás no hemos jugado bien la última parte y hay que entender que la prensa, sobre todo los aficionados, puedan hablar de Lopetegui. Pero hay una realidad palpable, son los hechos, son los resultados. Si hay algo que no engaña a nadie, son los resultados. Evidentemente el entrenador no puede estar contento por los últimos partidos, por supuesto que no, porque lo ha sufrido como lo hemos sufrido todos, pero no nos quedemos ahí, quedémonos en algo diferente.
Esto es lo que ha dicho Pepe Castro. A ver qué pasa con el futuro de Julen Lopetegui. Con la conversación con Rico, con Palomar, con Mónica, no he saludado a Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma.
Y a Siro López. ¿Qué tal, Siro? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien, aquí andamos.
Vamos a tener luego en el programa a Pablo Laso.
Buena gente. Igual me tiene que pagar alguna comida, pero bueno,
vale.
Bien, buena gente.
Vale, buena gente, perfecto. Europeo sub-17 de Israel, primer partido de la fase de grupos, Turquía 0, España 2. En ciclismo, ojo a esta historia. Por primera vez ha ganado un eritreo una etapa en el Giro de Italia. Se trata de Vini Yirmai. Hola, Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El chico, en el podium, se ha puesto a abrir la botella de champán para celebrar la victoria... Y le ha dado el corcho en el ojo
Si lo han tenido que llevar al hospital...
Si es que no está acostumbrado...
Escucha, claro, claro, poca broma con esto, ¿eh? Poca broma con esto, que hay gente que ha tenido realmente disgustos con este asunto,
Es como, no te voy a decir una pelota de goma, pero...
Vamos, o sea...
Es un buen zarpazo.
Vamos, se lo han llevado al hospital, bueno, a lo mejor no puede salir mañana.
Ha estado 3 horas en el hospital, la noticia es que no peligra el ojo, que no va a quedar tuerto Girmay, pero las informaciones desde su equipo es que en principio mañana no va a tomar la salida en el Giro de Italia. Van a esperar a tomar la decisión a última hora, pero en principio Girmay, que es un corredorazo, primer corredor de raza negra que gana una gran vuelta, lo más probable es que mañana tenga que abandonar.
Increíble.
Ganarle a Van der Poel y que te pase esto.
Sí, sí. Es asombroso.
Sí, sí. Increíble, pobre chico. Ander Mirambel ha anunciado que se retira del Skeleton. Lo deja después de 14 temporadas en las que ha participado en 4 Juegos Olímpicos y en 11 Mundiales. Y recordemos, esta noche, primer partido de la final de la conferencia este de la NBA entre Miami y Boston. Gran partido. Miami-Boston. ¿Es 2:30 el partido?
2:30.
Creo
sí,
que
sí,
2:30.
2:30, sí.
2:30. Bueno, pues Miami-Boston, 2:30 están las finales de la NBA. Absolutamente espectaculares. Como debe de estar Sevilla. Tiene que hacer una noche en Sevilla increíble. Y no sé si hay ambiente o no hay ambiente por Sevilla. Andrés Ocaña. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, ¿cómo estás?
Bueno, igual, sí que hay.
Igual hay un poco de ambiente, ¿no?
Has visto la que hay aquí, ¿no?
No lo he visto, pero lo oigo.
Mira, estamos en el Pub O'Neill. Estamos en el Paseo Colón de Sevilla, que es uno de los centros de reunión espectaculares de la ciudad, donde los escoceses han invadido Sevilla. Ya te digo que los alemanes brillan por su ausencia, hay poca gente todavía, pero hay un lío formado espectacular.
Ocaña, no te pongas así, hombre.
Ocaña.
Sí, Ocaña.
Que no es el Betis.
Sí.
Voy a intentar retirarme un poco porque la verdad es que el ambiente es maravilloso.
¿Exactamente qué querrán decir con eso? Que gritan cuando se acercan al micro.
Creo que animan al Betis.
Están sí, efectivamente. Están diciendo, ojalá estuviera el Betis aquí.
No, yo creo que están diciendo, en el área manda al panda. Sí, sí, sí. Sí, señor. Qué guay.
Se ha tomado agua este, ¿no?
Mira, de momento el ambiente es maravilloso. Juanma, te explico, porque hay poquita gente en Sevilla. Mañana va a llegar el grueso de los 90.000 aficionados.
Madre
60.000.
90.000.
Van a tener que ver el partido sin entrada. Van a verlo en la Cartuja los escoceses. Lo van a ver en el jardín.
Ah, vale, vale. Entendido. Sí, está ahora, sí.
Es imposible recuperar el micro.
Sí, sí, sí.
La gente mira, la gente me ha preguntado por Pepe Domingo, ¿eh?
Claro, lógico, con el libro, es que él vendió, ha vendido muchos libros en Escocia.
Hombre, el viaje a Londres fue clave.
El viaje a Londres. Sí, señor, así se habla, hombre.
Tengo aquí, Juanma, a Aiden, que trabaja en Londres, que su novia se llama Isabel y que es de Madrid. Aiden.
Nosotros muy nervioso, pero muy confidente, muy confidente.
Y muy borracho.
Por eso te están medicando, ¿no, Aiden, hijo?
Así, muy confidente. Frankfurt es muy difícil, pero Glasgow Rangers campeones. Yes. Campeones.
Sí. Puedes hablar.
Es mexicano.
Ah, no, que me quieren hacer una foto. ¿Se creen que soy Juanma Castaño?
No, hombre, no, no. Joder, tú estás allí sí. Y para
tengo
ellos...
Tengo un aire, ¿eh?
No. Sí, sí, desde luego. Son todos escoceses, pero los escoceses tienen buena fama, ¿eh? De
mira,
comportamiento y tal.
Hemos estado, te quiero decir...
Me dice Bautista, por cierto, que en Málaga hay 20.000. O sea,
sí,
que han ido a Málaga
claro.
20.000.
Ese claro, es el problema. El problema
bueno,
es
el problema,
que todavía...
No te, yo no
bueno,
era
el problema,
¿eh?
No. La bendición es que todavía no han llegado todos, pero sí. Que vienen por Málaga, vienen por Jerez, vienen por Madrid. Mañana llega el grueso de todos los 90.000. Ya repito, que van a entrar 30.000 al campo y después 60.000 tienen que ver el partido repartido por la ciudad. Y Juanma, me ha dicho hoy el ayuntamiento que van a dejar parques abiertos porque hay gente que viene sin hotel.
No, claro.
O sea, tienen que dormir en la calle hasta que cojan el avión de vuelta. Y de momento el vapuleo de los escoceses es tremendo.
Una cosa,
tremendo.
Imagínate cómo leerán esos aviones en la vuelta. Porque llegan hoy, no tienen hotel, van al partido y, claro, no creo que tengan previsto
bueno,
cambiarse
ahora mismo,
y ducharse.
el O'Neill huele como ir debajo de un palio, como ir debajo del palio. Ya te lo digo yo, que yo he ido debajo de un paso y es más o menos lo mismo, ¿sabes? ¿Sí? Pues pero sí. Todo el mundo pero, con mascarilla ese, fíjate, y bebiendo con cañita, eso
pero,
sí.
Pero una, sí, sí, seguro. Pero una cosa, fíjate que hoy es el primer día. Insisto, imagínate esto el miércoles por la noche después del partido en el aeropuerto o el jueves por la mañana.
No, mañana por la noche, ya te digo que hay una fanzón en la Cartuja para la gente del Ranger. Hay otra en los Jardines del Prado de San Sebastián para la gente del Eintracht y se espera que haya 40.000 personas durante el partido viendo el partido ahí. O sea, están haciendo el agosto. Me comentaban, Juanma, algunos amigos que tengo con bares, por casualidad, no porque yo suela...
¿Sí? No, porque vaya.
Pero me comentaban que, por ejemplo, un miércoles compran 2 barriles de cerveza y que van a gastar 40 y 50 barriles de cerveza.
¡Ostras!
Así que imagínate.
Mira, nos está escuchando Kiki, que es nuestro amigo, el dueño de la bodeguita Casablanca, que es espectacular. Espectacular. ¡Kiki!
Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú cómo lo tienes? ¿Tranquilo? ¿O ahí no ha llegado la invasión escocesa? ¿Cómo está eso?
Tengo los dos bandos. Tengo en Herbada al lado, tengo los escoceses y en el mío tengo los alemanes.
Ah, bueno. parece una crónica de guerra, una crónica bélica. Que,
pero se están portando bien.
Bien,
están
¿no?
Portando bien.
Sí, sí, es que yo creo que los escoceses, al menos, que son gente muy, vamos, muy, muy tranquila.
Yo creo que están anestesiados un poquito con el calor, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Sí, los tiene un poquito como domados un poquito.
¿Tú,
vamos, están muy bien, están muy bien.
¿Un martes de año normal, cuántos barriles de cerveza puedes vender al día? O si es que vendes más de uno.
Entre 2-3.
¿Dos, tres?
Sí.
¿Y hoy?
Ya estamos ya en 5-6.
Cinco, ah, bueno, vale. Bueno, mañana esperas doblar todavía las previsiones,
sí.
¿No?
Mañana se dobla seguro, vamos.
¿Comen o simplemente beben?
Los alemanes sí, los escoceses están bebiendo desde que se levantan. Yo creo que durmiendo también beben.
¿Cómo?
Que los escoceses duermen durmiendo también beben. Ah. Pero los alemanes sí comen.
O sea, que
vienen comidos de casa, Juanma.
Ellos ya, la comida es una cosa que dices, sí, tú, ¿para qué vamos a pasar por ahí? Dame la cerveza, ¿no?
El alemán sí come.
Mira, este es un escocés que te está saludando, Kiki.
¡Olé!
Estos van ahora para Casablanca, Kiki, no cierres.
No, pues dile que ya estoy cerrado.
Ahora ya estás cerrado. Pues nada, la noche va a ser larga por otros lugares de la ciudad.
Aquí están respondiendo ya.
Ah, sí, mira, ¿esos son los que están contigo?
Estos son los alemanes, que le he dicho que cante un poquito.
Joder, qué maravilla. ¿Que mañana tienes que reforzar plantilla o con los que sois?
No, no, ¿no? Los que tenemos están suficientes.
Vale, porque no reservan, claro, esta gente va sin reserva, ¿no?
No, sin reserva.
O sea, el que llega se sienta y está.
Juanma no conoce a los camareros sevillanos, que se multiplican, ¿eh?
Hombre,
no los conoce.
Joder, suena maravilla. ¿Comen papas aliñas o no? ¿O no las comen?
Es lo primero que piden.
Claro, no me extraña, es que están buenísimas. Bueno, Kiki, pues nada, que...
Un abrazo que muy grande para todos.
Que se dé bien, un abrazo.
Y para el hermano Ocaña.
Ocaña.
Un abrazo, Kiki, un abrazo enorme.
Igualmente.
Gracias.
Gracias a ustedes.
¿Qué dirán? ¿Qué dice esa? ¿Qué dice?
Pues todavía hablan.
Es que ellos hablan español como yo inglés, más o menos. ¿Cómo?
Vale.
Que, más o menos.
La pasta que debe dejar esto en la ciudad, ¿eh? O sea,
bueno, hablan de 65 millones de euros, Juanma.
¿Y hay taxis?
Barbaridad.
¿Hay taxis o es como
no
una
hay.
Final de Copa?
Pero no hay desde... Imagínate...
Desde la final de Copa no hay.
No, hoy han llegado 15.000, pues ya no hay taxis. O sea, eso sí lo digo. Menos mal que Sevilla es pequeña, porque en una ciudad así es que no se pueden mover. Yo he intentado esta mañana, que hemos hecho el programa también desde la Festival Fanzón, que es la zona familiar... Y era increíble, no podíamos coger un taxi, no podíamos coger un Uber, está todo colapsado. La policía ha pedido, Juanma, que la gente tenga paciencia y tranquilidad, porque evidentemente esto es un dineral para la ciudad, es que
sí,
es increíble.
Sí, sin duda. Vale, Ocaña, pues te agradezco mucho que nos hayas pintado así el ambiente que hay en Sevilla hasta ahora, que haya paz durante la noche y que si tiene que haber algo, que haya amor, pero el resto
no,
nada.
Yo a estas cosas me manda cuando quieras, Juanma, que sí. No me importa.
No, la verdad que sí. Un abrazo, Caña, eres un crack.
Un abrazo para todos.
Gracias. La radio en directo desde las calles de Sevilla en el día previo a esa final de la Europa League. Por cierto, en lo futbolístico, Uzquiano, ¿quién es favorito mañana?
Yo diría que la Eintracht.
¿Sí?
Es verdad que es una final de poco nombre, quizá, ¿no? Dos equipos que están lejos de su mejor nivel. Cada uno llegó a una final europea hace muchos años, pero yo lo que he visto del Eintracht este año, Fíjate que en Movistar tenemos la liga alemana y la entrada que es un equipo más, un equipo de mitad de tabla, que hace un par de años tuvo a Jovic, tuvo a Haller, el que luego ha ido al Ajax, a Rebic, pero que ahora es un equipo de mitad de tabla, muy irregular. Pero en esta Europa League, los dos partidos contra el Barça, me imagino que los veríais, hubo un nivel muy alto, y los dos contra el Betis, que a mí me tocó comentarlos, estuvo espectacular.
Sí, sí.
Es verdad que el Rangers luego ha eliminado al Leipzig, al Borussia Dortmund, es un equipo... Bueno, que sobre todo es muy físico, pero yo creo que los alemanes tienen algo más. Mm.
Caramba, Mónica, mira, me mandan unas declaraciones de Laporta en campaña, hablando del contrato de Messi, diciendo que genera mucho más de lo que cobra. Leo, genera muchos más ingresos que el dinero que cuesta. Hemos hecho un estudio y genera un tercio de los ingresos totales del Barça.
Porque ahí estaba vendiendo que le iba a renovar.
En ningún caso Messi ha provocado la situación económica del club. Sí, sí, lo que digo es que no le vi alarmado con el sueldo de Messi.
Eso fue cuando se filtró el contrato
sí,
de Messi.
Sí, cuando el mundo, que eso. Simplemente digo eso, ¿eh? Yo no digo que ganen poco o mucho, simplemente digo que como es un fichaje del Madrid, pues el presidente del Barça dice que claro, que esas cifras y tal y no sé qué. Si fuera al revés, ocurriría al revés.
Pero eso se refería al salario, es que no yo estaba ahí y no me ha quedado claro. No sé si se refería al salario anual o a los 100 millones de prima de fichaje.
O sea, yo creo que se refiere al salario anual, porque... No. Hablaba de la ficha.
Eso es, Miguel, cuando se filtra el contrato al mundo...
No, habla de lo de hoy, de lo de hoy de Mbappé. De lo de hoy de Mbappé se refiere al salario anual. Vamos, eso es lo que interpreto yo escuchando la respuesta.
Sí, 50 kilos netos.
50 netos. Dice entre 40 y 50. 40, sí. 40 50 netos. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tienes algún escocés o algún alemán en casa?
Aquí en casa.
Pues te digo una cosa, podrías haber sacado una pasta. Bueno, me sacas a la familia de casa una noche que duerman en el jardín... Metes a un escocés y un alemán y a lo mejor pagas las vacaciones.
Bueno, no he caído antes, pero de haber caído hubiera desalojado mi casa al completo. Vamos. Lo hubiera llenado. Bueno, hoy en el estadio, hoy he estado desde por la mañana hasta la tarde los entrenamientos en el estadio y hay un montón de gente buscando un alojamiento. O sea, con cartelitos, aparte de entradas, que era una locura lo que pedían por entradas, dinerales, vamos, por una simple entrada, que apenas hay ni siquiera reventa porque el aforo se ha reducido mucho para mañana, pero lo que era buscar un alojamiento para la noche, había, pero te estoy hablando de cientos de seguidores alrededor del estadio buscando...
Ya te digo yo que no les dejaba estos la casa, vamos, ni...
Marchante, ¿tú tienes habitación mañana en Sevilla?
Una cosa, tengo habitación, tengo que pasar por el aeropuerto, más bien aterrizar en el aeropuerto con todo lo que estáis contando y al día siguiente volver. O sea que la verdad es que me estáis pintando un panorama de lo más alto.
¿Vas en avión?
Sí.
¿Por qué no vas en ave?
Porque estaban los aves llenos.
Vale.
No, es mejor ir en avión, ¿eh?
Mira, vosotros que habitualmente conocéis casi todos, o la gran mayoría conocéis el Sánchez Pizjuán, desde la rotonda que hay justo delante de Santa Justa,
¿sí?
Ya no se puede acceder. O sea, hay unas grandes vallas colocadas y digamos, o sea, que ese es el perímetro de UEFA.
La calle ya está cortada.
Sí, sí, sí.
Tienes
sí.
que ir al hotel, te dejarán acceder al hotel, ¿no?
Pero eso en las finales suele pasar. Sí, en todas,
suele pasar, exacto, Miguel. Hay un perímetro enorme y el perímetro, claro, estamos hablando de un estadio que está en el corazón de la ciudad. Entonces afecta a todas las calles y las calles incluso, lo que son vehículos y demás, en muchísimas de las calles han ido desalojándolo durante la mañana.
Vale, perímetro enorme. Oliva, yo te llamaba por otra cosa, por las declaraciones de Pepe Castro.
Ah, bien.
Empiezo a notar... O sea, no digo falta de...
tono frío, ¿no? Que decías al principio.
No frío, pero desde luego no es... Señores, Lopetegui es el mejor entrenador del mundo, que es lo que yo le había escuchado a Pepe Castro, que lo ha dicho...
Pero antes del partido no, Juanma. Acuérdate que el domingo antes del partido tampoco fue tenemos al mejor entrenador del mundo.
Ya, pero ahora le ha metido en Champions, otro año más.
Sí, es verdad que hoy el tono del presidente, la entrevista que ha ofrecido a media tarde en la tele del club, pues a lo mejor puede resultar un poco más frío el tono, diferente a la manera y la vehemencia sobre todo con la que han defendido al entrenador mientras estaba jugando algo. Yo en cualquier caso, por lo que sigo preguntando en estas últimas horas y prácticamente reseteo y actualizo la situación de Lopetegui, si no cada minuto, cada cierto tiempo, a mí me da la sensación que la hoja de ruta está marcada y que el entrenador va a seguir la próxima temporada. El cariño y tal, en el club entienden que a Lopetegui le han dado en estos 3 años todo el cariño del mundo y que eso es más que suficiente para que el entrenador se sienta lo suficientemente querido aquí. A partir de ahí, yo comentaba con Lama esta tarde a las 8:30 cuando me ha preguntado, oye, ¿se enfría un poco el asunto? ¿Hay algún resquicio que no se pueda llevar adelante lo de Lopetegui? A mí me da la impresión que desde el punto de vista del club, por lo que yo pregunto y repregunto, no. Es decir, va a seguir siendo el entrenador. Ahora bien, se van a sentar como venimos contando en el partidazo, una vez que termine justo la Liga. El domingo se echa el telón ante el Atleti de Bilbao y la semana que viene va a ser de reuniones. Le van a poner encima de la mesa a Lopetegui el proyecto que él ya más o menos conoce. Es decir, venta de Koundé seguro, venta de algún jugador importante más seguro, y a partir de ahí una cierta remodelación de una plantilla que va a ser diferente, porque entienden en el club que el proyecto sigue adelante, con vida, pero que el proyecto hay que darle una vuelta y que hay que hacer una cierta regeneración de la plantilla. Pues yo solo veo que a Lopetegui no le acabe de gustar el proyecto que le presente, que no creo que vaya a ser el caso, o bien que Lopetegui, que en el club creen que no, porque tampoco le ha trasladado ningún tipo de noticias al respecto, considere que a lo mejor su ciclo se ha acabado o que le llegue una oferta este verano. Es un entrenador con buen cartel en el mercado, indiscutiblemente, porque ahí está su currículum de las tres últimas temporadas. Pero si no es así, ¿están dispuestos a iniciar el cuarto año con él? Esa es la impresión que yo sigo teniendo.
Perfecto.
La sensación ahora es que después de lo que dijo Monchi, de lo enfadado que estaba después del partido, las opciones de Diego Martínez bajan, porque si después de eso va y le ficha, quedaría mal, ¿no?
Yo hago caso a lo que leo aquí en Barcelona, este Diego Martínez lo tiene muy adelantado con el Español.
Fijaros que a mí el asunto de Diego Martínez, no solo cuando salta la noticia del domingo de Marca, conocida por todos, yo pregunté bastante antes, cuando, si recuerda Juanma, aquí hablamos, oye, si Lopetegui se plantea buscar un sustituto, Diego Martínez, Valverde, nombres que gustan, ¿no?, que están en el punto de mira de Monchi, y me dijeron, Diego Martínez, todavía no. O sea, no parece el momento de Diego Martínez. Y, por tanto, a mí me da la sensación que sería una opción con pocos enteros para sustituir a Lopetegui llegado el caso y que los tiros irían por otro lado. Pero, insisto, es que me da la impresión que no, que están dispuestos a seguir con Lopetegui. Incluso habló Monchi en estas últimas horas que quiere que la afición vea en él a un Simeone, en el sentido de que en el Atlético de Madrid Simeone ha tenido un montón de temporadas, algunas magníficas, otras peores, pero que como ha ido consiguiendo objetivos y Champions cada temporada, al final son ya más de 10 años. Ahora, si esto se va a alargar tanto, posiblemente no, pero que quiere un entrenador estable en el banquillo.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Mañana nos escuchamos. Adiós.
Venga, mañana nos cuentas la final de la Euro. ¿Tú vas al campo, Oliva?
Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Hacemos la final, sí, sí.
Vale.
Entra Rangers.
Gracias, adiós. ¿Decías, Mónica, qué ibas a decir?
No, que para eso hay que ser más contundente. Es que no, o sea, ahí hay algo que no... O sea, por más que te empeñes en decir y repetir que tiene contrato en vigor, eso no es,
no, es que si
una confianza absoluta.
No te agarras al
contrato.
Que contrato
en claro,
vigor. Es que ha dicho una cosa y la contraria, porque ha empezado, parecía, con mucha rotundidad, pero luego ha dado importancia a los resultados ha tenido el equipo y que todo el mundo está disgustado y claro que, bueno, es que los resultados son muy importantes.
Bueno,
si
mensaje
no tener a la gente a favor, que la grada es complicado manejarlo, y la gente no
ese es el que, ese es el tema, ese es el tema, que es palpar cómo está, pulsar cómo está la ciudad en los últimos meses respecto a Lopetegui para saber por dónde puede ir su futuro. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Pues están enviando sus mensajes como siempre al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Estoy estudiando en Sevilla, salí a correr hace un par de horas y se nota que ya hay bastantes ingleses por las barrigas tan blancas que hay al aire. No sé la que liarán mañana. Yo he vendido 2 entradas para mañana a 1.200 euros cada uno. Joder. Y escuchando el programa pienso que podría haberle sacado el doble.
Sí, sí, espero mañana.
Lo del emir de Qatar me da miedito. A cambio de las inversiones y demás negocios, ¿no presionará para que el Real Madrid no fiche a Mbappé? Florentino no ha ido, huele raro y hay colillas. Que alguien le recuerde a Juanma que Messi ganó 40 títulos, entre ellos 10 ligas y 4 Champions. ¿Lo vas a comparar con el sueldo de Mbappé o Haaland?
No.
Dice otro oyente, señor Fouto, en mayo de 2017 se jugó la jornada 37 y el Real Madrid tenía un partido menos que el Barcelona, el de Vigo, y lo tuvo que jugar a los 3 días, en miércoles, y al domingo siguiente tuvo que ir a Málaga a ganar la Liga.
No, eso no es así. No es el mismo caso.
Y escuchad, porque este oyente habla de la noche sevillana.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Escuchando la conexión de Ocaña... Si conectáis de aquí a 2 horas, escuchamos a Ocaña también diciendo ¡oh!
Hablando en inglés, sí, sí, sí.
Y estoy por deciros que hasta con farda.
Sí, sí, sí. Y socio del Rangers, no lo descartamos. 12:04, hora menos en Canarias. Señoras, señores, enseguida, un histórico de la radio en el partidazo. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.